COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Caranza, en Ferrol, se siguen implicando con la salud de sus pacientes para intentar mejorar los hábitos saludables y mejorar también la forma física de pacientes crónicos. Organizan andainas cada 15 días en las que toman parte alrededor de 15 personas entre 30 y 70 años con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión o de diferentes perfiles, personas que necesitan motivarse para realizar ejercicio físico en compañía. Y es que desde la pandemia sanitaria nos hemos vuelto más sedentarios y eso tiene repercusiones para nuestro bienestar. Ana Novo es pediatra y una de las cuatro profesionales que están realizando esta actividad en colaboración también con la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra.
El primero es reducir el sedentarismo, está claro, ¿no? Si te mueves, pues es mejor que estar sentado, tiene grandes beneficios a nivel metabólico, pero también a nivel cerebral y a nivel de socialización, que yo creo que es otro beneficio muy importante, sobre todo en esta época post-pandemia, que se había perdido un poco de relaciones sociales. Tiene otras implicaciones a largo plazo. Si yo empiezo a cuidarme, no solo voy a cuidar mi ejercicio, no solo voy a cuidar mi dieta, voy a ver qué más cosas puedo hacer por cuidarme. Entonces es un cambio de actitud hacia el autocuidado de los pacientes en más frentes.
Y es que a medida que caminan estos pacientes, estos participantes también van a poder resolver dudas sobre su salud, sobre nutrición o, por ejemplo, sobre el etiquetado de los alimentos. Hoy hablaremos de ello. Y hoy también nos vamos a centrar en un maestro relojero que ha conseguido una hazaña, que el reloj del Ayuntamiento de Valdoviño vuelva a marcar la hora después de 30 años. Desde hace mes y medio acudía casi a diario para trabajar en esta maquinaria, una joya del año 1969 adquirida por el Ayuntamiento en Cataluña. La administración local incluso tuvo que pagar un crédito durante varios años. Tras veranear una década en Valdoviño, este profesional de la relojería fijó en el municipio su residencia permanente tras la pandemia y hace unos meses le planteó al alcalde Alberto González poner en marcha de nuevo este reloj y bueno, pues se comenzó a estudiarlo, a encontrar piezas que era preciso reponer y finalmente lo consiguió. Fernando Riobó, relojero.
Me han dicho que hubo una tormenta que se paró, creo que vinieron dos o tres relojeros, creo, a mirarlo, pero ahí quedó. Yo vivo ahí, bueno, llevábamos ya 10 años en la zona del lago, siempre que lo miraba me daba una rabia. Yo llegué a poner una videocámara, o sea, una cámara, y grabar todo desde mi móvil para ver las frecuencias y porque se me paraba, porque se paraba cada dos por tres, que al final descubrí que era por culpa del campanario, no había. Fue cuando ya hice un circuito electrónico, una simulación de campanario, y ya lo metí en un motor eléctrico inverso, o sea, lo invertí y perfecto.
Bueno, pues hoy también lo escucharemos su experiencia y cómo ha podido reparar este reloj. Y nos acercaremos también a Ortigueira, la parroquia de Santa Marta, es la última que está participando en el programa Con Voz de Mujer, una actividad que parte del Centro de Información a la Mujer y que está creando memoria común a través de los testimonios de más de 70 mujeres que cuentan cómo fue su vida, por qué dificultades pasaron y cuáles fueron las trabas que como mujeres tuvieron que enfrentar. De esas experiencias están saliendo publicaciones de gran relevancia para generaciones futuras. Sara Vierna es la trabajadora social y la guía en estos talleres con la que hoy hablaremos.
Sí, ¿no? En Santa Marta, por ejemplo, es una parroquia más pudiente porque era vila, era donde estaban como todos los negocios. Eso se nota mucho en la fotografía del lugar. La verdad, la diferencia entre otras parroquias que eran más aldeas, uh-huh. Ahora mismo lo que estamos viendo en Santa Marta es que, bueno, todas tuvieron en general otras posibilidades.
Y también nos acompañará a partir de la 1:10 aproximadamente el cocinero, el chef Adrián Pérez de Sinxelo, de Ferrol, que va a optar al título de Mejor Cocinero de Tapas de Galicia. Organizada por Turismo de Galicia, se trata de la octava gala show Cooking Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia, que tendrá lugar en unos días en el Hotel Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela. Y los próximos minutos también los ocuparemos centrándonos en las novedades que nos traerá Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Y también nos preguntamos hoy qué está sucediendo en Ferrol y comarcas. Pues esta misma mañana el alcalde recibía en el despacho al que será el nuevo coronel del Tercio Norte, Antonio Palmero Romero, que tomará posesión de su cargo este viernes en el cuartel de Dolores. José Manuel Rey Varela le deseó una feliz etapa en la ciudad y aprovechó también para felicitar al coronel saliente, a Francisco Guerrero Mayol, por el trabajo desarrollado durante estos años de estancia en Ferrol. Y también ayer no, hoy se celebró esa junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol. Tras la misma, el alcalde anunció que se ha aprobado adjudicar el servicio de redacción del plan director y proyecto básico de ejecución de abrir Ferrol al mar a la empresa Proife SL por un importe de más de 205.000 euros. El importe del plan director asciende a 11.300 euros y del proyecto básico de ejecución a 158.000 euros. Dijo Rey Varela que están cumpliendo con la palabra dada, acompañada de hechos y plazos, y hoy dan un paso más en el proyecto estratégico de abrir Ferrol al mar con esta adjudicación. También informó en la Junta de Gobierno de la aprobación de las contrataciones de las infraestructuras de producción técnica y de iluminación de las fiestas de verano del Ayuntamiento de Ferrol. El lote número uno, referente a las infraestructuras y la producción técnica de las fiestas, fue adjudicado a la empresa Servicios Deportivos Galicia SL por un importe de más de 90.000 euros. Seguimos en el Ayuntamiento porque el alcalde también ha recibido esta mañana a la delegación de la Federación Estatal de Comisiones Obreras de los Sectores Ferroviario y del Mar. El motivo del encuentro fue abordar asuntos de especial interés para la ciudad como el tren hacia el puerto, la estación intermodal o el tramo de la red general Ferrol-Betanzos a Coruña. Dijo el regidor que están hablando con agentes económicos y sociales para tener una voz única de la ciudad para demandar lo que corresponde. Y hay bandera roja en la playa de Sanxurxo, en Ferrol, tras detectarse niveles altos de enterococos. ¿Qué son los enterococos? Bueno, pues una bacteria que supone un potencial riesgo para la salud de los bañistas. Esto es que estos microorganismos resistentes a los antibióticos pueden provocar en las personas infecciones urinarias, diverticulitis y en casos más graves incluso meningitis. Es decir, un motivo de peso para recomendar no bañarse en esta playa del centro de la ciudad. También echamos un vistazo ahora al tiempo, que ayer, tras una jornada totalmente veraniega, han bajado las temperaturas y tenemos ya los cielos cubiertos. Aún así, la temperatura sigue siendo agradable, alrededor de los 21 grados, como siempre nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol e a súa comarca predominan as nubes baixas, as néboas, que permanecerán durante toda a xornada, aínda que a partir do mediodía e pola tarde irán se abrindo algúns claros. Todo isto con temperaturas que seguen quedando en valores bastante agradables. Tivemos onte esta pasada madrugada unha mínima en Ferrol de 17 graus, hoxe a máxima quedará arredor dos 24-25 graus. Hai que ter en conta, iso sí, que ao final do día poden chegar algúns chubascos. Hoxe vai ser un día de ambiente tormentoso no interior de Galicia. Temos previsión de tormentas puntualmente fortes, sobre todo na provincia de Lugo. Na zona de Ferrol, na súa comarca, non hai previsión de que sexan tormentas fortes, pero sí, hoxe, unha vez que se vaya facendo de noite, durante a madrugada, podería chegar algún chubasco ocasional. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo pasamos ahora también a los datos del tráfico. Afortunadamente, tranquilidad de momento en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Se circula con fluidez, sobre todo porque ya en estos días los más peques de la casa no tienen colegio y esto se deja notar en la entrada y salida en las carreteras principales de la ciudad de Ferrol. No te vayas porque a continuación te voy a contar las novedades de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos, como siempre, para que la población conozca también todo el trabajo que se sigue haciendo para que el puerto de Ferrol siga siendo un polo de atracción de empleo y también de nuevas empresas. Se han dado nuevos pasos, como la rehabilitación ya finalizada de ese nuevo edificio de usos múltiples en el puerto exterior de Ferrol. Se inauguró hace aproximadamente un mes. Y queríamos preguntarle un poco cómo se va a completar la urbanización también del entorno con motivo de esta inauguración.
Bueno, el edificio, lógicamente, no quisimos esperar a terminar la urbanización, porque si no, a lo mejor la obra, entre los 6 y 8 meses que puede durar, obviamente las empresas necesitan donde estar, un espacio, y por lo tanto no esperamos a eso. Lo lógico, a lo mejor, pues debería haber sido inaugurar todo completo, pero decidimos que no. El edificio, como bien dices, se presentó este mes, un edificio que nos va a ayudar mucho, sobre todo a las empresas instaladas ya en el puerto y a todas las que pueden venir para tener pues oficinas, que no cabe. Hay que pensar que el puerto exterior no tiene instalaciones, no tiene oficinas, no tiene baños y obviamente no tiene una cafetería, por lo tanto creo que es un avance importante en esto. Y el complemento es pues la urbanización que tiene a su alrededor para, lógicamente, pues toda la gente que esté en el puerto pueda aparcar. Es verdad que en el puerto exterior no hay problema de espacio para poder aparcar, pero, hombre, hay que tener las cosas ordenadas y lo vamos a hacer de esta manera. Es una obra que vamos a empezar ya, queda simplemente los trámites de la adjudicación y le empezaremos en breve. Son unos 600.000 euros aproximadamente masiva y va a quedar pues ya completo las instalaciones cara a empresas, cara a exterior, para que tengamos pues una, de verdad, un albergue importante de estas empresas y que, lo que muy bien has dicho antes, fomentemos más todavía la generación de empleo por su parte, ¿no?
¿Hay empresas que ya tenían esa intención de ubicarse aquí en estas oficinas del puerto exterior? ¿Se ofertará también a nuevas empresas y trabajadores estos nuevos servicios de este edificio?
En el momento actual tenemos 3 empresas que ya formalmente están esperando a que les demos. Nos queda un paso, que es pasarles qué precios y cómo lo vamos a gestionar, que lo vamos a hacer pues es inmediato, ¿no? Y hay 3 empresas que están interesadas ya en entrar y tenemos otras 5 que se han interesado en cómo va a funcionar para poder también entrar. La mayoría de ellas van a ser empresas, sobre todo las que entran ahora con nuevas inversiones. Es el caso de los graneles líquidos. Estas empresas que se van a invertir tienen mucha han pensado en venir para aquí, ¿no? Por lo tanto, para eso lo hicimos. Y repito, hay 3 que ya van a entrar y esperemos que se llene. A ver si no nos quedamos cortos, ojalá, que eso será una buena perspectiva de futuro, ¿no?
¿Cuántos locales hay? ¿Cuántas empresas podrían albergarse en este edificio?
Es muy variable porque no tenemos el edificio dividido. Entonces, en realidad van a haber aproximadamente unos 2.000 metros aproximadamente para oficinas, pero no hay. Cada empresa va a poder coger el tamaño que quiera. Lo hemos hecho de esa manera. Entonces, no tenemos cubículos, por así decirlo. Entonces, no podemos decir una cantidad exacta. Puede venir una empresa muy grande y que coja un ala entera. Está disponible de esa manera. Por lo tanto, dependiendo de lo que cojan, ya tener 8 empresas dentro ya es importante.
Vamos a hablar del primero de los grandes proyectos de energías renovables que se van a ubicar en el puerto exterior. Ahora, esta exposición pública, tras superar la fase de concurrencia competitiva, le queremos preguntar también cuál es el siguiente trámite al que se tendrá que enfrentar esta planta fotovoltaica de PWR Capital Energy y un poco qué es lo que va a hacer en este puerto exterior. ¿A qué se dedica esta empresa?
Bueno, yo creo que fue poco después de entrar yo, publicamos lo que le queremos llamar el faro de la energía verde del puerto de Ferrol. Dentro de este proyecto entraban muchos proyectos pequeños para la generación de energía renovable y a partir de ahí generar productos derivados de hidrógeno, etcétera, ¿no? Este es el primero de los proyectos que de verdad ya ve la luz. Son proyectos que tienen una tramitación complicada porque son muy grandes. Y este es un proyecto que son unos 50 millones de euros para cubrir el talud del puerto exterior con paneles fotovoltaicos, que nos van a generar 20 megavatios de potencia y nos van a dar un porcentaje importante de autosuficiencia energética y encima renovable para el uso de puerto y usuarios del puerto. Acaba de pasó la concurrencia competitiva en diciembre, acaba de entrar ahora mismo a exposición pública en el BOE. Simplemente que pase la exposición pública la declaración de impacto ambiental y comenzaremos con la construcción. La previsión que tenemos es que sea primeros del año que viene, que podamos empezar a construir, y yo creo que es un paso importante dentro de este destino que tenemos todos, que no es otra que esta transición verde, pero graduada y bien hecha, y este es el primer paso. Seguirán más proyectos que, como siempre digo, yo siempre opto por mantenerlos en una discreción absoluta, pero este es el primero que ya podemos contar y ya podemos decir que es una realidad. Y que, bueno, creo que es un proyecto importante. 20 megavatios es una potencia, yo creo que importante para suministro de energía.
Al hilo de esto que estaba diciendo, un poco de esta transición verde que se está intentando hacer, que de momento no está siendo muy exitosa, hay una importante oposición a los parques eólicos terrestres. De hecho, estos últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulaba varias licencias, más de 40 de estos parques. Y también se pone un poco en entredicho la viabilidad de estos parques eólicos marinos que estamos exportando desde Navantia Synergies a otros países, que de momento aquí en Galicia, bueno, se está estudiando un poco cuál sería la tramitación. ¿Qué opina usted de esto? Si me permite la pregunta.
Pues opino que la gente tiene que analizar de qué vamos a vivir energéticamente, ¿no? En España hemos desmantelado y vamos a desmantelar, porque eso es lo que se ve venir, pues toda la producción de energía eléctrica, de combustibles y por lo que veo, van a cargarse las nucleares también. Por lo tanto, no sé dónde vamos a producir energía. Vamos a necesitar energía solar y energía eólica y la hidráulica, que nadie se olvide. Y esto va a producir pues que todas estas decisiones de esta paralización bloquean totalmente esta producción de energía. Pero además tienen una segunda pata, y es que están bloqueando el desarrollo industrial de todo Galicia. Porque sin esta energía no vamos a poder instalar ningún tipo de empresa en Galicia. Por lo tanto, creo que hay que hacerse mirar lo que está ocurriendo respecto a esto y que nadie olvide que las instalaciones fotovoltaicas pasan unas tramitaciones ambientales en la Xunta importantísimas y muy escrupulosas. Lo puedo decir porque durante un tiempo yo estuve en ese departamento, además, y sé lo que es. Por lo tanto, si un parque tiene una día favorable, que todo el mundo sepa que está mirado con lupa por funcionarios de la administración, no por políticos, y por lo tanto creo que eso debería de tenerse algo más en cuenta, ¿no?
Señor Francisco Barea, también está en marcha la última de las obras que estaban pendientes de ese convenio con la Xunta, el inicio del aparcamiento central, con la demolición de esas naves. ¿En qué fase está?
Pues mira, está demolida la primera nave entera, están las otras dos, les queda la mitad, yo creo que quizá mañana estén demolidas también. La cuarta, en cuanto acaben estas, irá también, y nos quedarán las dos de Pérez Torres que a partir de agosto se harán, porque era con la fecha que teníamos límite para que tuviera la capacidad de poder cambiar todo lo que tiene allí para una nave nueva que está arreglando, ¿no? Por lo tanto, ya hemos comenzado. Fue un trámite muy complicado y un trámite que se nos ha alargado mucho porque hay que desalojarlas, hay que tal, pero bueno, está en marcha y esta obra va a ser la más lenta de todas las que hemos hecho. Ya era previsible que fuera así, pero bueno, a final de año tendremos completo el aparcamiento, que es el, desde luego, es lo que estamos buscando, ¿no?
Señor Francisco Barea, como siempre, muchísimas gracias por darnos su opinión y hablarnos de estas noticias que hablan también de la evolución, no solo del puerto, sino también de la ciudad. Gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Vamos a recordar los temas más destacados de esta jornada de martes, día 25 de junio, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estábamos hablando de los nuevos proyectos de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, pero también ha hablado de nuevos proyectos, de plazos, de licitaciones, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, después de la Junta de Gobierno local. ¿Qué ha dicho Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues algunos de los temas que ha tratado ha sido, por ejemplo, que se ha adjudicado el plan director y el proyecto básico de abrir Ferrol al mar, ese proyecto que está dividido en cuatro partes y en este caso ha sido una empresa de la comarca, una empresa situada en el polígono de Agándara, en Arón, Proife, la encargada de realizar por 205.700 euros tanto el plan director como el proyecto básico. En este caso, pues son dos meses para el plan director, el plazo para esta consultora para poder realizar ese plan director y seis meses para el proyecto básico. Con todo ello, bueno, pues dice Rey Varela que si se cumplen los plazos, ahora habrá que firmar estas adjudicaciones. En el caso de ese plan director y al mismo tiempo ese proyecto básico, son proyectos que pueden ir a la par, dos y seis meses, que en el año 2025 pues ya se tendría esos proyectos y ese plan director, con ello se podría sacar a concurso a las empresas constructoras para realizar esas actuaciones y que durante el año 2025 podrían estar ya en obras esas fases todavía pendientes de abrir Ferrol al mar. Ha recordado Rey Varela que ese proyecto de abrir Ferrol al mar está dividido en cuatro fases. La primera de ellas es la que está ejecutando precisamente la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia en la zona de Ferrol Bello. Hay una segunda fase, en este caso, más próxima al barrio de Madalena, que contempla también la colaboración con el Ministerio de Defensa. Una tercera fase en el barrio de Esteiro y una cuarta en el barrio de Caranza. Ha recordado, por ejemplo, Rey Varela, que ese proyecto contempla que se podrá ir en bicicleta desde Agraña hasta Caranza, una vez finalizadas estas actuaciones, y por lo tanto ha destacado que es importante seguir con la tramitación y que es importante tener este proyecto para poder sacar a concurso las obras. También ha destacado que se ha aprobado en esa Junta de Gobierno una obra de emergencias, concretamente el inmueble situado en el número 11 de Plaza Bella con el número 53 de San Francisco. Dice que es un edificio que está en ruinas, que la propiedad ya había renunciado a él en su día y que por lo tanto ahora es del Ministerio de Economía y que han decidido sacar adelante estas obras porque hay riesgo de desplome, de desprendimiento, de colapso de ese edificio por un total de 53.000 euros. También se ha aprobado dentro del plan de las ayudas del plan POS de la Diputación de A Coruña el aglomerado de varias vías en la zona rural por algo más de 640.000 euros y también ha adelantado que se va a llevar a cabo también un nuevo servicio de iluminación con LED en la zona rural, también gracias al apoyo de la Diputación de A Coruña. También hoy el alcalde se ha reunido con representantes sindicales de Comisiones Obreras a nivel estatal del sector ferroviario, en donde les ha trasladado, según ha comentado, pues la demanda de Ferrol, que en el ámbito ferroviario Ferrol no puede seguir estando aislada y por lo tanto les ha trasladado esto a los representantes de los trabajadores. También esta mañana hemos tenido rueda de prensa de los tres grupos municipales en la oposición, es decir, PSOE, al mismo tiempo BNG y Ferrol en Común, que han comparecido con el secretario de la Federación de AMPAs de Ferrolterra para hablar de la situación que se está produciendo ahora mismo en un colegio de Ferrol, en el colegio Alaxe, que en este caso dicen que hay cuatro familias aguardando por saber si van a disponer de plaza para este año. Hoy mismo, según han comentado, la Xunta de Galicia tiene previsto darles algún tipo de contestación, pero ellos han presentado conjuntamente una moción que va a ser debatida en el pleno de pasado mañana jueves, demandando sobre todo soluciones para aquellos colegios que están en zonas sobre todo rurales, porque dice que son los más afectados. Bien, es cierto que en Ferrol hay algunos de los colegios también en zonas rurales, pero que sobre todo piden que tras ese acuerdo entre Xunta de Galicia y sindicatos para las ratios, pues que no se deje a algunos alumnos sin posibilidad de ser escolarizados en su zona. Y también con respecto a otros asuntos de las últimas horas, pues hemos conocido que la Xunta ha adjudicado por 1,3 millones de euros la mejora de 3 carreteras de 7 municipios de nuestra comarca. Son carreteras que van a ser fresadas su aglomerado para ser de nuevo dotados de una nueva capa, y al mismo tiempo que Ferrol acaba de adjudicar el desbroce y limpieza del Castro de Esmella. Era una de las demandas que hacían desde esa cátedra para poder seguir realizando durante este verano algunas de las actuaciones previstas en ese lugar. Y también hemos conocido que ya han sido identificados todos los menores que participaron en la noche de San Juan en esos actos en el cementerio de la parroquia de Pantín, en Valdoviño. Todos ellos son vecinos, además, de ese mismo municipio, de Valdoviño. Ya han sido todos ellos identificados. Alguna denuncia ya se ha presentado por parte de algún particular, y ahora pues queda que se vayan realizando las diferentes diligencias, teniendo en cuenta que todos ellos son menores de edad.
Pues habrá que ver las repercusiones que tiene este acto, que no es un simple acto. Bueno, es que ya no sabemos cómo calificarlo. Es decir, entrar en un cementerio a altas horas de la madrugada y hacer todos estos destrozos sin valorar las consecuencias y colgarlo encima en las redes sociales, bueno, estaremos muy pendientes también de las consecuencias que tienen estos actos para estos menores. Y vamos ahora también a contarte otros actos de la Agenda Cultural y de Ocio del Día.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña América Freire Gómez, conocida por Mérita de Rufino, viuda de don José Rodríguez Hermida, falleció en Ferrol el día 25, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Manuela, hijo político José Rodríguez Aneiros, fallecido, nietas Rosana e Inés, bisnietos Eneco, Nicolás, Bruno y Sofía, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana miércoles día 26 con la salida del tanatorio de San Lorenzo a las 12 del mediodía en dirección al cementerio parroquial de Oval, donde va a recibir cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1, en la sala sauce del tanatorio funeraria San Lorenzo.
Days passing by the crowd.
Y te cuento que hoy, a partir de las 7 de la tarde, en la sede de la Fundación de Ferrol tendrá lugar la entrega de los premios Líderes que organiza el Rotary Club, una entidad que además está celebrando en este año 2024 su 30 aniversario. Y también te cuento que esta mañana el concejal de Cultura de Ferrol le presentó en el Salón de Recepciones su libro Gonzalo Torrente Ballester, biografía de un ferrolano. Un trabajo que forma parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario del autor de Ferrol. Y ya está abierta la matrícula para el nuevo alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol. El plazo para la preinscripción comienza, ya ha comenzado y va a finalizar el día 5 de julio. El precio del curso escolar es de 127 euros para nuevo alumnado e incluye 4 horas de clases semanales de septiembre a mayo, la apertura de expediente y 2 convocatorias de examen. Para el alumnado que, bueno, pues lo prefiera o que necesite ayuda, puede pues ir a la escuela en persona a hacer el proceso de inscripción desde los ordenadores habilitados para ese efecto en el centro. Para más información, los interesados también pueden llamar al teléfono 881-938-400 o consultar la página web de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol. Y hoy día 25, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Jofre, la Asociación Cultural Ferrol Danza, la Escuela de Danza Lago, va a presentar el espectáculo Onoso Circo, un festival basado en la película musical El Gran Showman. Y Y te adelanto que Valeria Castro, una de las voces más prometedoras del mundo hispanohablante, va a tocar en Ferrol este próximo sábado, día 29, a partir de las 8:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.